Hola, hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de La Verdad de las Cosas. Yo soy tu host, Isa Canales. En redes me encuentras como Somos Proceso. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial con quien vamos a hablar de muchas cosas, de su negocio, de fitness, de nutrición deportiva, un montón de cosas. Entonces, vamos a darle con este episodio con nuestra invitada Julieta Silva. Julieta, bienvenida.
Ay, muchas gracias y gracias por tenerme aquí. Qué honor, me siento muy, ahora sí que honrada de que me hayas invitado a Somos Proceso.
Ay, gracias. Qué padre que estás aquí. Cuéntanos un poquito de ti.
Ah, claro. Bueno, yo me dedico a todo el tema de fitness. Justamente llevo muchos años, llevo ya 10 años en el tema de nutrición deportiva, de entrenamientos, de todo lo que tiene que ver con la ciencia detrás de cómo funciona tu cuerpo. Soy entrenadora personal, tengo certificaciones en hipertrofia, en biomecánica, en diseño de entrenamientos, en nutrición deportiva, en health coaching, en lo que te quieras buscar. Wow, en ese sentido.
Siento que sigo algo más, vas a decir también.
En suplementación, en herbolaria. Entonces, ahora sí que ha sido mi vida durante mucho tiempo y esto es un poquito justamente a todo lo que me dedico, a tratar de ayudar a las personas a que realmente cumplan sus objetivos de una forma estructurada, consciente, con que realmente sea algo que les gusta hacer y que al final que sea algo que puedan llevar, porque creo que muchas veces hay mucha gente que trata de hacer cosas muy milagro de un día para otro y la realidad es que justo entender y llevarlos en el proceso y en el mano a mano de cómo funciona. Entonces, pues sí, soy entrenadora de muchas personas, entreno a la gente justamente también en línea con suplementos que realmente sean de calidad, entonces todo esto me gusta.
Qué chido, sí, pues sí. Oye, ¿cuánto, hace cuánto empezaste a hacer esto y por qué o qué?
Ah, ok, la historia es larga, pero todo surgió cuando hace 12 años, más o menos, sí, 12, 13 años, cuando tuve un accidente de snowboard. Justamente se me rompió la tabla, me rompí la columna, tuve una fractura de T9, me fusionaron la columna de T8 a T10.
Wow.
Tuve dos cirugías de columna, la verdad es que fueron bastante fuertes, estuve meses en el hospital, estuve mucho tiempo en silla de ruedas y obviamente ya los doctores para cuando salí de la segunda operación, porque además pues se complicó, tuve un tratamiento bien difícil de IVs en donde tenía que estar todas las semanas en el hospital y te cambiaban todo porque desarrollé una enfermedad autoinmune a partir de la segunda operación. Entonces fue algo que fue un desastre, fue un año bien complicado y justamente a partir de esto los doctores como que me sentaron y me dijeron, a ver Julieta, te rompiste la columna, traes una fusión enorme, o sea, de toda tu columna.
Sí.
Ya van dos operaciones, no llevas una. Entonces, prácticamente da gracias que algún día vas a volver a caminar, que vas a dejar la silla de ruedas en algún punto, pero pues no esperes mucho tu vida. O sea, vas a ser una persona sedentaria, así que pues, o sea, no vas a volver a hacer ejercicio nunca más en tu vida. Híjole, y para mí eso mentalmente fue algo que me rompió, porque yo era una persona súper activa que realmente, ay, me acuerdo que en ese momento estaba entrenando para mi primer triatlón, exactamente.
No.
Entonces yo, ¿cómo? Yo tengo un triatlón en 3 meses y me dijeron, no, chiquitita, eso no va a suceder, o sea, olvídalo porque esto no va a pasar. Entonces, pues bueno, justamente fue un año bien complicado, pero a raíz de eso como que fue mucho mi cambio de mentalidad de decir, ¿sabes qué? Esto o lo haces tú o nadie lo va a hacer por ti. Tienes dos sopas, o te sientas a llorar y lamentarte del accidente que te pasó en tu vida y te cambió la vida, o encuentras el cómo sí. Y encuentras el cómo vuelvo a ser una persona normal. Y así que yo me lo propuse por cielo, mar y tierra y decir, voy a hacer lo que tenga que hacer para volver a regresar a hacer ejercicio, a ser una persona normal. Y de ahí fue donde empezó justamente todo el journey del fitness, de meterme a estudiar todos los certificados desde empecé con anatomía de prácticamente muscular de cómo funciona tu cuerpo, tu columna, los movimientos y cómo yo regreso a una persona normal. Ahí fue cuando me empecé a meter a todo. Entonces,
o sea, todo fue desde este deseo de entenderte a ti y poder ahora sí que es superar y adaptarte a esto que te había pasado.
Exactamente.
Wow.
Entonces, desde ahí nace y desde ahí justamente fue cuando me empecé a clavar en todas las certificaciones, estudios, todo. Dije, si hay algo allá afuera que me pueda funcionar, lo último que voy a hacer es no probarlo. Entonces, todo lo empecé desde pues, estudiar desde suplementos. ¿Qué me puede ayudar? O sea, la chamba que tengo que hacer. Me acuerdo que ese año fue... Híjole, a nivel mental fue algo que a mí me rompió muchísimo porque sí dije, ok, si lo único que me están diciendo es que puedo hacer terapias en alberca, ¿cómo lo migramos? Porque pues, no puedo hacer nada. O sea, justamente de que pues, correr, levantar pesas, nada. O sea, fue algo de un evento bien de trauma fuerte a nivel corporal.
Claro.
Y entonces justo me dijeron como, pues bueno, lo que puedo hacer terapias. Y entonces me dijeron, pues bueno, pues ya que acabes con tus terapias, vuelves a caminar. Y pues lo único que me dijeron es, puedes intentar nadar. Entonces me acuerdo que dije, ok, en mí no va a quedar. Y ahí yo creo que fue un cambio de mentalidad bien duro de disciplina, que fue la primera vez que yo creo que entendí lo que era la disciplina en mi vida, de decir, todos los días, de aquí a un año yo le voy a dar un año enterito, todos los días voy a nadar 25 metros más de los que nadé un día antes. Entonces, desde el primer día, ver la alberca y decir, ok, día uno, cruza la alberca. Y cruza la alberca es como chingados, no me ahogo para llegar al otro lado. Y cómo cruzas, así sea de perrito, de lo que sea, pero llegas al otro lado. Día siguiente, mentalízate porque vas y vienes. Día siguiente, vas, vienes y vas. Y entonces así fue todo un año entero. Yo hubiera tronado, relampagueara con dolor, sin dolor. Yo había días que me levantaba de llorando de esto y decía, lo voy a hacer. Punto. Y entonces, y después de un año fue algo que dije, terminé con mi reto, me siento mucho mejor, soy mucho más fuerte de lo que empecé y dije, ok, vamos a mirar ahora sí a lo que necesitamos para construir toda la base muscular de la espalda, de cómo yo realmente hago el fortalecimiento de mi espalda correcto y todo lo que necesite hacer para que realmente yo pueda volver a regresar a hacer lo que quería.
Y en este inter tú estudiando... ¿todo esto o todavía no?
Sí, sí, sí. En ya este inter
ya... estudiando cómo funciona tu cuerpo.
Todo. Ahí fue cuando justamente agarré y dije, toma el toro por los cuernos, métete todo porque en mí no va a quedar. Entonces, creo que en ese momento, o sea, cuando fue el accidente sí tuve que dar de baja la carrera. Al final, después de todo esto, sí regresé y terminé mi carrera. Pero de lo demás, justamente ya dije, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a esto. Y justo lo vi en mí, o sea, vi un poco el... si a mí me funcionó y yo lo pude hacer, creo que hay un montón de personas allá afuera que también lo necesitan y a las que también puedo ayudar en este tema.
Qué
entonces,
chido.
De ahí nació tanto Fitbody, que es la empresa de suplementos.
Sí.
Y, bueno, posterior, la verdad es que más bien FitFam fue un proyecto posterior de justamente de entender que la gente no sabía qué hacer ni de ejercicio ni de alimentación. Entonces, fue FitFam, que es la app que acabamos de desarrollar. Para todo tipo de todas las disciplinas que quieras hacer, todo lo que tenga que ver con alimentación que funcione y que realmente lo que tu cuerpo necesita, y entrenamientos desde gimnasio, desde casa, desde donde quieras, tienes 5 minutos, tienes 10 minutos, pues no vamos a darle una excusa a nadie para que realmente no pueda hacerlo. Entonces, desde guiados, no guiados, con explicaciones para gimnasio, de yoga, de barre, de la disciplina que quieras, spinning, cycling, todo está puesto. Entonces, eso es un poco justamente cómo nacieron los negocios y cómo se cambió mi vida. Realmente yo sí creo que ese fue el momento de inflexión de mi vida en donde cambié todo el panorama y todo lo que pues es Julieta al día de hoy.
Qué chido. La neta se me hace increíble que, o sea, si es algo muy duro que creo que es fácil decir, bueno, pues ya me dijeron que no, entonces no, y entonces ya no voy a hacer nada, y entonces ya me quedo aquí. Y creo que esta mentalidad de no, o sea, me pasó esto, estoy en esta situación, ¿qué voy a hacer? O sea, como yo siempre me gusta decírselo a mis pacientes, estas son las cartas que te dio la vida.
Exacto.
¿Qué vas a hacer? O sea, juégale, es lo único que tienes. Y tienes unos años para hacerlo, tampoco creas que tienes tantísimo tiempo.
Exacto.
Entonces, pues, ponte a jugar, o sea...
sí.
Tu mejor mano, lo que sea.
Sí, justo es eso. O sea, aprender que muchas veces las limitantes que tienes es lo que tú dices. La carta que te da la vida y las manos que te da la vida. Y es, juega con lo que tienes. Y al final, pero te voy a decir algo. O sea, yo aprendí que no nada más de las cartas de lo que tienes, con cualquier carta puedes hacer milagros. Y que al final... muchas veces lo que sí puedes llegar a hacer, o sea, está en ti. Yo creo que la creencia más limitante que tenemos es la mental de decir el no puedo, el no me la creo, el no esto. Y cuando realmente te lo crees y cuando realmente dices por qué no y cómo sí va a suceder, te cambia el panorama completamente.
Y cuando combinas esfuerzo y disciplina con tiempo, creo que logras cosas increíbles. O sea, porque, no sé, piénsalo en ti. ¿Qué le diría la Julieta de hoy a la que le acaban de decir, mi reina, o sea, tú ya, tu vida va a ser sedentaria? ¿Qué le diría?
Híjole, sí, o sea, eso me pasa porque justo el aniversario de mi accidente fue el mes pasado. Y veía las fotos y vio mis fotos en silla de ruedas, vio mi foto de cirugías, vio mis fotos de mis fracturas de los rayos X y de todo esto. Y digo, sí le mandaría un abrazo y decir, no te rindas porque van a salir cosas bien chingonas de esto. Y justamente, o sea, porque ahorita la verdad es que justo de un accidente así, pues convertirte en un atleta de alto rendimiento en donde...
Atleta y coach de alto rendimiento.
Atleta y coach de alto rendimiento. O sea, es un cambio y es... Y la mayoría de la... O sea, yo creo que muchas personas sí se hubieran quedado en el... ¡Chin, ya no pude! Y entonces por eso decir el esfuerzo, la dedicación y el sí puedo y el sí me la creo. O sea, yo creo que si le mostrara las imágenes, o sea, los videos a la Julieta en el hospital, en silla de ruedas, diciendo, esto vamos a ser tú y yo. En 12, 13 años vas a estar haciendo pull-ups en barra y vas a estar cargando pesos que la mayoría de las mujeres no pueden cargar. Yo creo que sería algo, es algo bien bonito. Si ese ejercicio dije, sí la abrazaría y le diría, échale ganas porque ahí vamos a estar. ¿No?
Ay, qué chido, qué padre. La verdad sí se me hace importante que la gente escuche esta historia y sepa que sea cuales sean las cartas que les dio la vida, pueden jugar y pueden hacer maravillas con su juego.
Exacto.
Qué chido. Bueno, y hablando ya un poquito más de lo que te dedicas en sí, que es todo este tema de la nutrición deportiva, hablemos de eso. Hablemos. Porque la gente...
Abramos el abanico porque... ¡Ay! Hay tantos temas para rascarle a esto.
Y hay tanta desinformación. Tantas creencias que son inculcadas, que es que mi mamá me dijo porque mi abuela le dijo y entonces yo ya también lo hago así. Ajá. Y mi abuela sabe más que el científico que tiene esta fórmula probada, obviamente, ¿no? Entonces... a ver, vamos a platicar un poquito qué es con lo que más te topas, qué es con el reto, con estas creencias limitantes, no sé cómo les quieras llamar, qué más te topas.
Uf, hay un buen, pero yo creo que, a ver, en mujeres el tema de la quema de grasa, o sea, el tema de exactamente de cómo todas las mujeres quieren bajar de peso a costa de lo que sea, esa es una de las cosas con las que más me cuesta. Otra creencia es... que pensamos que te tienes que matar haciendo cardio para lograr bajar de pesos o tener resultados. Otra de las creencias que seguimos al día de hoy en pleno 2025 teniendo es que los carbohidratos engordan. Justamente, por ejemplo, es que hay tanto de qué rascarle, pero...
Hay tantas creencias que me topo siempre.
Sí, pero... Sí. Y creo que al final lo que no ponemos a veces tanta atención es... sobre todo las mujeres, están 100% enfocadas en querer quemar grasa y no ven la importancia de construir masa muscular. Porque a todo mundo le dices, es que yo no quiero aumentar masa muscular, es que yo no quiero aumentar. Y si vieran las repercusiones que tienen a largo plazo el no querer aumentar masa muscular, son fatales.
A ver, cuéntanoslas.
O sea, ok, a ver. El tema de... La importancia que tiene tu masa muscular es una cosa brutal, porque muchas veces, y justo con eso me lo encuentro, porque las mujeres no quieren hacer pesas, no quiero hacer pesas, solo quiero hacer pilates y quiero las mancuernitas de 1 kilo porque no quiero aumentar mi masa muscular. Pero ahí va el tema principal que creo que no muchos somos conscientes y que al final a mí me vuela la cabeza y con cada persona que hablo, al día siguiente es... Empecé al gimnasio a cargar pesas y a hacer fuerza. Entonces...
Chancy, yo voy a hacer de esas, ¿eh? Lunes, porque cuando regrese a Monterrey, ahí voy a estar.
Muy bien. Pero justamente, a ver, el tema es la sarcopenia. Sarcopenia, tengámosle mucho miedo a esto porque es...
Sarcopenia, yo nunca lo había escuchado, fíjate.
Sarcopenia es una enfermedad y es una condición médica por la que todos, absolutamente todos los humanos del planeta pasan por ella. ¿Qué significa esto? Es envejecer. O sea, prácticamente todos los humanos de este planeta envejecemos. Y cuando tú envejeces, hay muchas cosas que van cambiando en tu cuerpo y eso es completamente normal. La sarcopenia es una de esas, que es la pérdida de masa muscular por envejecimiento. Y eso le pasa a todos. ¿Qué es lo que pasa? Y esta es una cosa también de las creencias que más me topo. Cumplí 30 y entonces mi metabolismo ya bajó y entonces tengo muchísima tendencia a engordar. Cumplí 40 y ya mi metabolismo cada vez está más lento, entonces ya tengo tendencia a engordar. Pero no es que tu metabolismo ya no funcione o se descomponga. Cosas que no tenemos en factor y que muchas veces por eso empieza es, a partir de tus 30, tú empiezas a perder masa muscular. Empiezas a perder masa muscular por el hecho de envejecer. O sea, simplemente por hacerte viejito, tu cuerpo va a empezar a desgastar, que es la palabra correcta, se llama depletar. Empieza a depletar tu masa muscular. ¿Y qué es lo que sucede? En tus 30, por eso todo el mundo dice, a los 20 puedo comer lo que sea, tengo muchísima energía, puedo cargar, o sea, y hacen ejercicio y no le ves tanta importancia porque ahí vas a estar en tu pico máximo de tu masa muscular. Cuando llegas a tus 30, en la década de tus 30, durante tus 30, vas a perder de lo que tú tenías un 5% de masa muscular. Entonces, significa del 100% que tenías, ¡brum!, se te redució en tus 30 a un 95%. Pero esta, la pérdida de masa muscular, el problema es que es exponencial. Entonces, en cuanto tú más envejeces, cada vez aumenta más la pérdida de masa muscular. En tus 40, del 95 que te quedaba, así como los dálmatas de los 10 que me quedaban, sí, exactamente, sí, sí. Pero de los 90, del 95% que te quedaba, tú vas a perder otro 10% en tus 40. Y entonces, de lo que te queda, vas a perder otro 15% en tus 50. Y de lo que te queda, vas a perder otro 20% en tus 60. Y de lo que te queda, vas a perder otro 25% en tus 70. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú llegas a estar, ya ser una persona, porque de esto voy a sacar dos ramificaciones importantes. Okay. Uno, cuando tú llegas a tus 80, 85 años, lo más común es que si tú no hiciste nada por aumentar tu masa muscular, vas a haber perdido alrededor del 50% de masa muscular que ya tenías. ¿Y qué significa esto? Porque dices, ah, pues lo perdiste y ya. Pero no. A ver, empecemos por una premisa bien importante, que es, ¿qué te da el movimiento? El hecho de que tú te puedas mover, que te puedas parar, que puedas brincar, que te puedas agachar, que te puedas levantar, que todo esto te lo dan tus músculos. Esa es la función, ¿sí?, de tus músculos. La función de tus músculos en tu cuerpo es que te puedas mover. Es tu función motora de tu cuerpo. Entonces, cuando yo perdí el 50% de masa muscular para mis 80, ¿qué significa? Que ya no te puedes mover. Cuando nosotros vemos a un viejito que está, a una persona que es adulto mayor, que no se puede parar de la cama, que tiene que estar en silla de ruedas, que no se puede sentar para ir al baño, que lo tienen que limpiar, que no puede caminar, que no puede subir escaleras, no es porque está viejito. Y eso es una cosa que nos cuesta y que es un concepto mental bien diferente, sí, de poderlo hacer. Es porque ya no tiene masa muscular. Y entonces, cuando ya no tienes músculos con qué moverte, adivina qué, no te puedes mover. Entonces, ese es el principal problema. El otro principal problema, y ese es justamente decir, vas a pensar que si no hiciste nada por aumentar tu masa muscular, vas a llegar a ese punto. O sea, y esto no depende de hacer cardio, no es hacer cualquier tipo de deporte. Hacer cardio no te hace construir masa muscular. Hacer pilates no te hace construir tu masa muscular. Te tienes que enfocar en construir masa muscular. Y para esto, pues tienes que hacer un entrenamiento de fuerzas estructurado, con sobrecarga progresiva, comer suficiente proteína, porque eso es lo que te va a hacer aumentar tu masa muscular. Si no lo haces by the book, no va a suceder. No es nada más, ay, salte a correr todos los días y con esto chido ya tenemos tu masa muscular. No, no es moverte, no es hacer ejercicio. Esto es bien importante, es hacer masa muscular. Viene a partir de un entrenamiento de fuerza estructurado con pesas.
Y con una alimentación que pueda alimentar al músculo para que crezca, ¿no?
Exactamente. Esa es la parte número uno. La otra parte del tema del metabolismo, regresándonos un poco, es que tu masa muscular quema un chorro de calorías. ¿Qué significa eso? Tu masa muscular metabólicamente es mucho más activa que tu grasa. Entonces, entre más músculo tengo yo, más calorías quemo, más calorías gasto en mi día. Entonces, el hecho de que yo vaya perdiendo, pues quemas menos calorías. El hecho de que yo queme menos calorías me hace acumular más grasa. Uh-huh. Entonces, por eso, conforme vas envejeciendo, cada vez acumulas más grasa en tu cuerpo porque ya no tienes ese músculo que las estaba quemando antes. Entonces, este es el principal problema de la sarcopenia.
¡Ay! ¡Qué fuerte! O sea, como que siento que, la verdad, sí es súper típico que normalicemos a un viejito que no se puede parar o que no puede hacer ciertas cosas. Y no sé, ahorita me recordaste, tengo una prima que estudió para ser fisioterapeuta y eso se dedica a fisio. Y no sé, cuando estamos con mi abuela, típico, todo el mundo le quiere hacer todo a mi abuela y ella siempre es de que ¡dejen de hacerle las cosas! ¡Que ella las haga! ¡Ella puede! Ella tiene que tener el músculo para poder sentarse y pararse y abrir no sé qué e ir. Si tú lo empiezas a hacer, ella lo va a dejar de hacer.
Claro.
Y entonces pierde el músculo y así, no sé, me la recordaste siempre regañándonos por tratar de sobreproteger a mi abuela.
Sí, la verdad es que sí. O sea, yo también, o sea, y además creo que todos tenemos esa persona cercana, porque yo también a veces veo a mi abuela que digo, híjole, o sea, ya más bien se está en una situación de que ya no se puede parar. Sí. Ya está sentada, la tienen que bañar y eso es justo decir, saber que no hizo nada por aumentarlo es donde le limitó toda su movilidad.
Y entonces es una cosa en donde ahorita estamos moviéndonos e invirtiendo en este, o sea, invirtiendo energía, me refiero, bueno, y recursos supongo, en este tipo de ejercicio para que en un futuro digamos gracias a mí mismo del pasado por hacerlo.
O sea, y normalmente cuando tú ves personas mayores, sobre todo, a mí me mata que hay un estudio en específico que hacen un corte horizontal en las, o sea, a la altura de los cuádriceps, cuenta de una resonancia.
Okay.
¿Cómo se ve los músculos cuando tú tienes una persona que no se dedicó a hacer pesas y que no se dedicó a hacer tema de fuerza versus una que sí? Prácticamente tú puedes lograr que se vea exactamente igual esa radiografía y esa resonancia cuando una persona hizo pesas a sus 75 años. Es la misma resonancia magnética que sale de una persona de 30. Obviamente esta persona puede ir al baño, se puede parar, puede caminar, puede hacer todo. Pero cuando nada más dejaste crecer, la densidad ósea, o sea, el tamaño del hueso se reduce. Y toda la parte muscular, haz de cuenta que empieza como un marmoleón donde nada más empieza a reducir, a reducir, a reducir y todo lo que queda alrededor empieza a ser grasa, 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 grasa.
Entonces no se puede parar.
Exactamente.
Claro. Ay, pues sí. Y sé que en todo esto la alimentación juega
un papel importantísimo.
Importantísimo. O sea, creo que sin una, la otra tampoco. O sea, puedes hacer todas las pesas que quieras, pero si no te estás alimentando de la forma adecuada, no va a servir de nada.
Exacto.
Entonces, hablemos ahora de la alimentación, porque es un tema enorme.
Enorme.
Complicadísimo y que combina también mucho, pues, la salud mental. Yo es algo que muy comúnmente veo en consulta.
Claro. No. El tema de los TCAs es durísimo.
Sí. TCAs, para quienes no sepan, son las siglas de trastornos de la conducta alimentaria, que son... Pues los más conocidos son anorexia y bulimia, pero hay muchos más, no es solo esos.
Exacto. Pero sí, justamente, a ver, la alimentación es bien importante. O sea, al final, el tema de qué te va a hacer construir músculo, o sea, los ladrillos del músculo es la proteína. Esa es la realidad de las cosas. Entonces, tienes que consumir suficiente proteína. Y esto es bien difícil. O sea, a mí me preguntas, ¿cuáles son de tu do list? O sea, tus cosas que tienes que hacer, que todos los días tengo una alarma y mi reminder constante de todos los días es, ¿cuántos gramos de proteína llevo? O sea, así, porque una cosa es comer saludable y cool, bonito, todo el mundo debería comer saludable, pero la importancia de llegar a tu requerimiento de proteína, de ahí es donde viene todo. O sea, y yo se los digo a mis pacientes, o sea, no nada más para construir músculos. Si quieres quemar grasa, la proteína es tu macro más importante porque realmente es el que más impacta en muchas de todas sus funciones, de muchas de tus hormonas de tu cuerpo. O sea, que realmente la proteína que consumes es bien, bien, bien importante en el tema de construcción de masa muscular, en el tema de quemar grasa. Eso es importantísimo. Obviamente también tener tanto micronutrientes, toda la parte que viene a partir de todos los demás grupos alimenticios, o sea, y a partir de todos tus macros, desde comer variado, desde justamente tener bastantes fuentes de donde los estás metiendo y haciendo y todo lo demás, pero el tema de, para mí, si me preguntas, es tu macro más importante va a ser tu proteína en este sentido de, sobre todo en nutrición deportiva, en construcción de masa muscular y en quema grasa. Lo demás, prácticamente lo puedes ir partiendo de dónde vienen esas otras calorías. La verdad es que justo no tienen tanto peso como a veces pensamos que sí lo tienen. Por ejemplo, la gente que se vuelve súper restrictiva o estas personas que también venimos a un mito de los carbohidratos te engordan, entonces voy a omitir mis carbohidratos al 100. No funciona así. O sea, al final, mientras te mantengas dentro de tu gasto energético del día, dentro de tu gasto calórico, no, o sea, el hecho de cómo acomodes, o sea, mientras que estén balanceados, una buena parte debería de venir de tus carbohidratos y otra buena parte debe de venir de tus grasas saludables. Esa es la realidad. Hay gente que le funciona más que sea más cargados a carbohidratos y está perfecto. Hay personas que le funciona que vengan un poquito más cargados hacia grasas y también está perfecto. O sea, al final la alimentación no se tiene que volver ese trastorno de ansiedad constante de yo estoy súper en contra de decir este alimento es malo, satanícenlo y lo puedes sacar. O sea, porque no es así y así no funciona. Y una vez que lo entiendes y entiendes cómo debe de ser tu alimentación, te cambia todos los parámetros y te cambia toda tu relación con la comida.
En el momento en el que dejas de satanizar.
Sí, súper importante. Y que entiendas decir, o sea, yo como a todos mis pacientes, sí les digo, o sea, a ver, no hay satanización de alimentos. Al final del día, y a mí hay una frase que me gusta mucho decirla, y es bien dura. O sea, de una vez te digo, pero
es... La verdad de las cosas, la así verdad, se llama el podcast.
La verdad de las cosas. La verdad de las cosas es que tú eres el promedio de tus decisiones. O sea...
Muy real.
Eres ¿sí? el promedio de la suma de tus decisiones. O sea, al final... Y lo que yo les digo es, nadie enflaca por una ensalada y nadie engorda por una hamburguesa. Esa es la verdad. O sea, al final... Lo que va a construir tu base y lo que te va a llevar a tener una relación sana con la comida es decir, ¿cuáles son tus no negociables? Y lo demás, al final es, depende qué tanto, pero si en su mayoría tú agarras y dices, oye, pues voy a agregar un dulcecito al día, un pancito porque de este, no te va a afectar en absolutamente nada de tu dieta. El problema es cuando justamente agarras y dices, pues esto es todos los días, me como un pastel entero todos los días y reduzco todo lo demás. Exacto, pero al final eres el promedio de tus decisiones y cómo te vas a ver y cómo al final es tu relación con la comida, es eso. Entonces, no tienes por qué satanizar nada siempre y cuando lo metes en la medida correcta. O sea, para mí el no negociable es, porque lo que sí te hace el parteaguas es tu proteína. Entonces es, tu no negociable del día es llegar a tu requerimiento de proteína. De ahí en fuera... Lo demás lo podemos ir acoplando como mejor te funcione, pero no hay nada que sea satanizado ni que te vaya a arruinar toda tu dieta, porque luego también mucha gente, y esta es otra creencia, que tenemos la mentalidad del todo nada. Todo el nada es, ya me comí un pedacito de pastel, ya, se echó a perder toda la dieta, entonces ya no funciona y la siguiente semana volvemos a empezar. Y no funciona así, o sea, al final es justo, o sea, simplemente volvernos conscientes de que si el 80% proviene de una alimentación saludable donde esté bien hecha, adecuada a tus macros, a tu gasto calórico y estás llegando a tu ingesta de proteína, el 20%, si te comes una donita de vez en cuando y si lo agregas porque se te antojó, who cares? Yo agarro y a veces todas las noches a mí me da placer, literal, agarrarme mis gomitas y sentármelas y vérmelas deliciosa viendo tele. O sea,
sí, no tiene nada... Es la clave de la flexibilidad, o sea, yo como que siempre repito mucho que la flexibilidad es salud mental y toda, o sea, la flexibilidad es salud, sin flexibilidad no vamos a alcanzar ningún tipo de salud nunca, o sea, necesitamos ser capaces de adaptar ciertas cosas a las exigencias que está teniendo nuestra vida y nosotros mismos, y si no, no vas a llegar a nada, o sea,
sí. No vas a lograr nada. Y tu journey o tu camino dentro de... este camino del fitness o de la nutrición deportiva y del ejercicio y de cómo te empiezas a meter es justo eso, no es satanizar todo, no es si un día fallé ya no hago progreso, o sea, así no funciona, o sea, al final el progreso se ve mucho más lento de lo que creemos, y eso, pero al final es la suma de tus resultados.
Y justo hablemos de eso, de que el progreso se ve mucho más lento. Creo que se ve mucho más lento de lo que nos gustaría, en tendencia las personas, la gente. Y digo, a ver, a mí me pasa en el ámbito de la salud mental, la gente me dice, ¿cómo? O sea, ¿me va a tardar meses en poder sentirme más tranquilo, tranquila? ¿Me va a tardar meses en superar no sé qué? ¿Me va a tardar meses en poder, abrirme, tener una relación más sana o tener relaciones más sanas o conocer gente? Pues sí, son procesos lentos.
Son procesos lentos.
Sé que en este tema también es lento y la gente también llega como, dime cómo mañana puedo.
Exacto. O sea, creo que vivimos en una época de la inmediatez en donde todo en este año y en este siglo se consigue a un clic de distancia. O sea, es, quiero esto, mañana
y me
llego.
Llega mañana por
exactamente razón. Necesito esto y entonces es inmediatez. O sea, y creo que las redes sociales, nuestro comportamiento de compra, nuestro comportamiento de gratificaciones, todo hemos aprendido a que sea un sistema de inmediatez, sí. De lo quiero ahorita, lo necesito ahorita, y para muchas cosas de la vida es lo que estamos perdiendo, que no todos los procesos y los procesos que valen la pena no son rápidos.
Estamos perdiendo la paciencia.
Exactamente.
Queremos relaciones sanas e intensas rápido. Que rápido ya estemos enamorados y ya nos, y no sé qué.
Y ya, exactamente. Sí, y que te enamores y que ya todo y que salga perfecto y que tengas... Pero hay muchas cosas y creo que las cosas más importantes es justo esto. No perder la paciencia. Porque no perder la paciencia es una de las cosas bien importantes. O sea, esta parte de necesito resultados en 2 semanas porque me voy a la playa. Esto no funciona así. Y todos estos métodos que de repente es dietas mágicas, milagros, licuados, detox, o sea, todo esto viene siendo la inmediatez que al final acaba siendo súper contraproducente. Pero normalmente, o sea, construir tu masa muscular es un proceso bien lento. O sea, el tema de... Porque muchas veces ponemos, yo creo que con estos programas de jugos detox en 7 días y baja 8 kilos. O sea, es... tratar de poner una curita encima de algo que no funciona y que al final y a la larga te va a hacer mucho peor. El proceso va a ser peor todavía de lo que está. En temas en el que me pongas, no hay forma que esto funcione. Entonces, a veces lo que nos cuesta es entender que tienes que arrancar esa curita y decir, pues si quieres que la herida se cure, la tienes que curar de raíz. Y curar la raíz toma mucho más tiempo del que habías pensado que iba a tomar.
Sí. Y entonces es esta, o sea, esta es otra de las cosas con las que te topas, gente con prisa,
gente de, tengo una boda en 1 mes y quiero verme como tú, o sea, y es como, ajá.
Digo, además de que pues no se van a ver como tú porque no son tú, ¿verdad? También van a verse como se vean ellos en la mejor versión que puedan llegar a tener.
Sí, claro, pero, o sea, pero a lo sí, que voy, no quiero verme como tú, pero de repente es como, es que tengo una boda en 3 semanas y quiero tener cuadritos en 3 semanas y que se me marque el abdomen.
Sí.
A eso voy, o sea.
Sí, justo. claro, uh-huh. Sí te entendí. Uh-huh. Oye, y por ejemplo, o sea, ¿podrías explicarle a todas esas personas que tienen toda esta prisa cuáles pueden ser los efectos negativos de justo estar haciendo estas, como tú dijiste, pues sí, dietas o retos mágicos y rápidos?
Y rebotes, porque sí. A ver, el tema es que al final, que esto va muy ligado con muchas cosas, pero cuando nosotros tratamos de hacer una cosa mágica con un déficit exorbitante, porque la realidad es esa, o sea, tú quieres perder peso, tienes que estar en un déficit calórico. No me importa cómo lo pongas. Y hay mucha gente que te lo vende como, es que te estoy vendiendo estos jugos milagros, sí, pues porque al final si te tomaste 3 jugos en el día, reduciste sus calorías a 400 calorías al día de las que necesitas y pues adivina qué, tu cuerpo necesita, entonces empieza a jalar de donde puede para tener esa energía. Y el tema es que a veces también confundimos mucho, o sea, creo que la mayoría de la gente tiene confundido que no es lo mismo bajar de peso a bajar de grasa. O sea, no es lo mismo bajar tu peso que bajar tu porcentaje de grasa. Y con eso quiero ser bien puntual. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos sometemos a una cosa milagro de bajar tus calorías al mínimo, dejar de comer, tu cuerpo cuando trata de aprovechar esa energía, porque es, o sea, compadre, no me estás alimentando lo que se necesita. O sea, al final necesito comida y no me la estás dando. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo? Pues va a decir... pues, ¿de dónde la saco? ¿Y de dónde saco esa energía? Viene una parte de grasa, pero la otra parte es, si no me la estás dando y la necesito, una forma muy rápida de que tu cuerpo obtenga su energía es quemando tu músculo. Entonces, si de por sí, cuando yo tengo una pérdida importante de peso, mucha parte de esa, o sea, cuando, y además lo haces express, lo haces rápido, mucha parte de ese peso que tú perdiste, tú ves la báscula y dices, feliz, bajé 5 kilos. Pero el bajé 5 kilos, ¿qué es lo que representa? Es que probablemente de esos 5 kilos que bajaste, pues 3 o 4 van a ser de músculo y a lo mejor uno fue de grasa. Y cuando hacemos cosas tan extremas y que son todas estas dietas de yo-yo, porque es así, también me encuentro todos los días. Es que ya hice todo, es que siempre reboto. El tema del rebote es de las cosas más contraproducentes que hay. Porque cuando tu cuerpo baja de peso, cuando agarra esa parte de músculo y no solo grasa,
baja de peso de estas formas rápidas y no pacientes.
Y sin ninguna forma de construcción muscular. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría, una muy buena parte, casi la mitad de lo que pierdes es de músculo. Y entonces también pierdes tema de grasa, ok, pero cuando lo vuelves a rebotar y cuando vuelves a subir, tu cuerpo no construye el músculo, solamente lo vas a subir de grasa. Entonces, cuando tú ves esa imagen de tu composición corporal, pues tenías algo de músculo y bajaste y tenías algo de grasa y tu cuerpo usó las dos. Pero cuando lo subes, solo sube de grasa. Entonces, la próxima vez que te vas a someter a un yo-yo, a otra dieta rebote, ¿qué es lo que va a pasar? Tu cuerpo de lo que te quedaba va a volver a agarrar otro cachito de grasa y va a agarrar otro porcentaje de músculo. Pero cuando lo vuelves a subir, solo lo vuelve a subir de grasa, porque la construcción de masa muscular no es mágica, no solo se da. Si no la buscas y no la haces, no sucede. Entonces, por eso es tan importante. Entonces, después de 5 o 6 procesos que hiciste en una dieta rebote o en un efecto yo-yo, pues a lo mejor dices, pues sí, volví a llegar a pesar lo mismo, pero tu composición es... redujiste tu músculo a una cantidad bestial, que eso a la larga te causa más problemas, porque como ya vimos y como ya lo explicamos, entre menos músculos tengas, menos calorías quemas. ¿Y qué significa eso? Que más calorías de grasa acumulas. Entonces, cada vez que haces un proceso de estos, se afecta. Cada vez que haces un proceso, crece más tu músculo, por eso tienes más tendencia a engordar, por eso cada vez se vuelve más difícil, por eso cada vez engordas más rápido, por eso cada vez acumulas grasa más rápido, porque cada vez le fuiste cortando un pedacito de músculo a tu masa muscular.
Y qué peligroso, porque ya también dijiste en un principio es, todo esto te va a afectar en unos años, o sea, sobre todo te va a afectar en la edad adulta cuando por naturaleza tu cuerpo pierde músculo. Le estás dejando muy poco músculo a ese 5, luego 10, luego 15, luego 20 que se va perdiendo en estas décadas.
Exacto. Entonces, justo por eso es bien importante y por eso no me canso de decir que no solo es hacer ejercicio. O sea, el tema de las pesas y la construcción de masa muscular es bien, bien, bien importante. O sea, a mí me gusta decirle que es tu seguro de vida. Eso es tu seguro de vida.
Tu seguro de independencia a lo largo de tu vida también.
Exactamente.
¿No? Claro. Qué duro. Y, por ejemplo, ahora que han estado saliendo estos métodos todavía más mágicos y que lo peor es que para mucha gente la verdad es que les han funcionado, lo digo entre comillas, en lo que quieren, que es como este bajar de peso de nuevo rápido, no necesariamente de la mejor forma como el Ozempic que procede ahí.
Sí, sí. A ver... El Ozempic es todo un tema, porque se ha puesto súper de moda, porque la gente lo vio como la plumita mágica en la que bajo de peso, en chica, y de volada. Pero, ¿qué pasa? O sea, al final, el Ozempic prácticamente es un medicamento que se desarrolló para obesidad mórbida y para diabetes tipo 2. Sí. O sea, y al final lo que hace es que sustituye el receptor de GLP-1, prácticamente se semaglutida, que hace este factor que lo que hace es... ¿Qué es lo único que hace el Ozempic en términos sencillos? Hace que no te dé hambre y hace que te sientas lleno. Entonces, tú te pones el Ozempic y hace que tu cuerpo diga mágicamente, pues, o sea, controlaste tus hormonas de grelina, de leptina, y entonces donde no segregan, y entonces prácticamente te hace sentir que estás lleno todo el tiempo y que no tienes hambre. Entonces, tú te comes un brócoli y dices, ya me llené. ya no tengo hambre, estoy a punto de vomitar, me siento llenísima, y entonces hace que no comas. Entonces, el Ozempic no es mágico, no es que queme grasa, el Ozempic no hace nada mágico, simplemente hace que no te dé hambre. Por consecuente, o sea, la única forma de perder peso y de, es teniendo un déficit calórico. Si al final volvemos a lo mismo, yo hago una reducción de las calorías que estoy consumiendo en el día, ¿qué es lo que sucede? Que pues obviamente pues vas a bajar de peso. ¿Por qué? Porque es tu cuerpo una vez más diciendo, compadre, necesito funcionar, dame energía. Y si no me la estás dando los alimentos, pues voy a tu cuerpo y veo de dónde la saco. Entonces con el Ozempic pasa esto exactamente igual. Entonces la gente empieza a bajar de peso en friega. O sea, empiezan a bajar kilos y entonces dicen, ah, esto es mágico, perfecto, me encanta. Pero uno, lo que no te dicen es, el Ozempic es una cosa que no vas a poder dejar. O sea, que al final es una cosa que tienes que agarrar y decir, pues no es que la uses un ratito y después la dejas. Ese es uno de los principales cosas, porque al final la gente se vuelve muy adicta a los Ozempic, a cómo funciona. Y el otro problema, volvemos a lo mismo. O sea, de las personas que salen los estudios de Ozempic, del peso que pierden, 40% del peso que pierden es músculo. Entonces, volvemos a la misma premisa, que es exactamente lo mismo. Reduces tu masa muscular y cada vez es más difícil mantener tu peso, porque cada vez es más difícil, cada vez acumulas más grasa.
Sí, y cada vez te quitas más esa independencia de la que ya hablamos cuando eres más grande. O sea, te estás quitando años de movilidad al final.
Claro, te estás quitando años de movilidad al futuro y a corto plazo dejas de quemar calorías, entonces acumulas más grasa. Entonces justo se vuelve este círculo vicioso en donde reduzco mi masa muscular, dejo de quemar calorías, empiezo a acumular grasa, y entonces esto se vuelve a hacer como este bloque en donde tu cuerpo nada más depleta tus músculos y una parte sí la quema de grasa, pero pues al final cada vez es más difícil y cada vez va a ser más fácil acumular grasa.
Sí.
Entonces,
y digo, sí, también si tienes un tema de comer por ansiedad o cosas así, en donde estás usando la comida como una forma de desviar tus sentimientos de ansiedad y demás. Pues
y por como más gratificación instantánea. Ajá. Mucha gente la usa como gratificación instantánea.
Sí, o como esto que yo aprendí que me consuela o cosas así, cuando sacas tus emociones a través de la comida. Cuando tienes esta relación disfuncional con la comida, la realidad es que el Ozempic no te va a quitar la relación disfuncional con la comida.
No.
O sea, el Ozempic no va a hacer que tú ya no veas la comida como esta fórmula para dejar de sentir ansiedad o dejar de sentir tus emociones. Eso va a seguir.
Claro.
Y tienes que atender.
Y ese es otro tema de raíz que se atiende de una forma diferente. No se atiende con Ozempic. Ajá.
No se atiende con Ozempic y es un tema complicado que tampoco se trata de un día a otro. Es un tema que toma mucho tiempo, el tema de la relación con la comida.
Mucho. Sí. Exactamente. Sí. También. Y tienes que tratarlo en terapia, justamente.
Sí. Ajá. Sí, la verdad, sí. Sí, sí, es un tema bien complejo. O sea, y sí lo veo mucho. O sea, es muy común. Sí. Ay, pues wow, se me hizo como muy interesante todo lo que nos platicaste, desde tu propia trayectoria hasta todo esto, que sé que mucha gente tiene muchas ideas que su abuelita les contó. Y creo que es importante que dejemos de hacerle caso a nuestras abuelitas y a la información que nos dieron toda la vida y empezar a verdaderamente cuestionarla, ¿no? Y decir como, A ver, ¿qué estoy haciendo con mi cuerpo? Porque luego a los 80 vas a pagar la factura. Antes.
La empiezas a pagar antes. Mucho antes. Sí, o sea, sí, al final década la empiezas a pagar. Esa la es la
cada
realidad.
Cada década la estás pagando, sí.
Entonces, o sea, al final del día sí creo que es algo bien importante volvernos consciente de esto, sí. Volvernos consciente de que hay formas correctas de hacer las cosas.
Pero no son rápidas.
Y no son rápidas.
No son rápidas. Me gustó más que dijiste, y no son rápidas.
Y no son rápidas. Exacto.
Sí. Bueno, y para cerrar, hay una pregunta que me gusta hacerle a todos mis invitados, que es, ¿cuál es la mayor verdad que has descubierto en todo este proceso desde tu accidente hasta hoy? ¿Cuál es la mayor verdad?
Ah, la mayor verdad. Ah, ok. Yo creo que hay dos. Una ya te la dije, que justamente es, sí pienso que la mente es bien poderosa. O sea, el límite que tú te creas de lo que tú puedes hacer y a dónde puedes llegar viene de tu límite mental. Y a veces decimos, no sé qué, y no lo repetimos. Pero cuando realmente lo crees, es bien poderoso. O sea, decir, yo creo y yo confío y yo tengo plena confianza en mí, en lo que sea, de que yo puedo hacer esto, eso es brutal. O sea, ese es el otro sentido. Y que otra verdad que creo que he descubierto ya más en este tema ámbito del fitness es que nos encanta, a mucha gente le gusta echarle la culpa a cosas externas de lo que hace y no hace, y no le gusta tener, ay, es que a mí, yo le digo accountability, o sea, como
no les gusta responsabilizarse.
Exactamente, no les gusta responsabilizarse de lo que realmente están haciendo y de lo que realmente no están haciendo.
No les gusta.
Entonces, ¿por qué? Porque mucha gente dice, ay, es que sí, hago ejercicio. O sea, pero realmente cuando lo empiezas a ver y dices, ¿realmente estás haciendo esto? ¿Realmente estás haciendo esto? ¿Realmente te estás enfocando en esto? Y no, o sea, sí les gusta mucho echarle la culpa a todos los factores externos, que si mi hormona, que si no sé qué, que si la edad, que si... Pero realmente la gente no toma responsabilidad de sus acciones y cómo les impactan de forma personal.
O sea, básicamente la frase que dijiste, somos el promedio de nuestras decisiones.
Exactamente.
Sí que lo somos.
Somos el promedio de nuestras decisiones.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Julieta, y darnos toda esta información. Me encantó platicar contigo, me encantó. También yo aprendí muchísimas cosas.
Sí. No, hombre, gracias. Gracias por la invitación, Isa. Me encantó venir y de verdad, muchísimas gracias. Lo disfruté muchísimo y qué bonita plática.
Sí, me encanta platicar, definitivamente. Pues muchas gracias a todos por escuchar este episodio y nos vemos a la próxima.